La Ventana de Madrid.
Otra marea, la Católica, tomará las calles de Madrid el próximo domingo día 29. El encuentro de familias cristianas regresa por Navidad a la Plaza de Colón. Rouco va a oficiar esa manifestación a la que asistirán 500.000 de creyentes. El obispo de Alcalá, Rick Pla, conocido por sus discursos de carácter homófobo, ha presentado esta mañana el cartel.
Nunca ha sido tan maltratada la familia natural por las leyes en España como ahora. Las llamadas leyes progresistas han redefinido la figura jurídica del matrimonio. En España, el país de la vida, donde se respeta a las mujeres, a la familia, y donde se crea un ambiente cultural que hace imposible la destrucción de la vida de inocentes, porque ya hemos superado la esclavitud y ahora hay que superar la destrucción de la vida humana.
Bueno, más allá del dispositivo de seguridad propio de cualquier concentración de este tipo, el Ayuntamiento de Ana Botella pondrá a disposición de la fiesta cristiana una carpa. Una carpa que se va a instalar allí, en plena Plaza de Colón, para que los presentes puedan rezar, puedan orar por la familia, por su concepto de familia y por la vida. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Una buena idea no siempre goza de una buena ejecución. En este caso, una ley, la ley de dependencia, una buena ley sobre el papel, pero que en su desarrollo ha dado lugar a situaciones como las que hoy les hemos avanzado desde la cadena SER en Madrid. En 2011, la comunidad mejoró en un solo día la situación de casi 4.000 personas con dependencia. Elevó su valoración y, por tanto, Madrid recibió nuevos fondos procedentes del Estado. Hasta aquí, digamos, todo correcto. Con una salvedad, nadie notificó a los interesados este cambio. Es decir, nunca se beneficiaron de ninguna mejora en las ayudas. La Consejería de Asuntos Sociales reconoce que en efecto esto ocurrió, que no avisaron a los dependientes, que no lo hicieron porque no tenían obligación y porque ya tenían una prestación. Bueno, no todos. Madrid asegura haber devuelto también el dinero cobrado de más, unos 8 millones de euros, aunque algunas fuentes consultadas por la cadena SER en Madrid insisten en que hay todavía expedientes por los que la Comunidad de Madrid cobra, aunque no le corresponde. En definitiva, un carajal que afecta también a otras comunidades, no solo a Madrid, y que una formación política, UPyD, ha denunciado ante la Fiscalía. Esta formación cree que la comunidad ocultó su situación a estas personas y va mucho más lejos. Sugiere que algunos expedientes pueden ser ficticios solo para cobrar el dinero del Estado. También lo ha avanzado este mediodía la cadena SER en Madrid. El Ayuntamiento de la capital no logra amortizar la gran inversión realizada para la producción de biogás en la planta de Valdemingómez. El consistorio ha invertido 150 millones de euros en varias instalaciones, pero solo ha logrado ingresar 738.000 euros por la venta de este gas, muy por debajo de las previsiones. Para la oposición, un ejemplo claro de despilfarro. Jaime Lisabeski, portavoz socialista.
Lo han hecho mal. Este proyecto empezó hace 8 años... y está aún sin concluir. Han gastado mucho tiempo y han conseguido malos resultados. Yo creo que esto da la idea de esa visión, entre comillas, de ciudad inteligente que tiene Ana Botella, que es muy escasa. No parece que estas cosas, digamos, tan avanzadas las pueda aprovechar suficientemente bien el ayuntamiento de la Botella.
Además de la falta de rentabilidad, la planta de aprovechamiento energético dentro de este complejo está funcionando ahora mismo sin contrato y no ha sido recepcionada por el ayuntamiento, que de momento no ha querido pronunciarse sobre esta información. El proyecto era pionero y de momento el proyecto está atascado. Del resto de cosas, antes de nuestro debate político de los miércoles, los sindicatos denuncian que una plaza en un centro privado de educación infantil sale más barata que en uno público gracias al cheque guardería. Hoy han denunciado el ataque de la consejería de Lucía Figar contra la educación pública. Isabel Galvín, Comisiones Obreras.
Hablamos de que la política educativa que Lucía Figar ha llevado a las escuelas infantiles han sacado de las escuelas cerca de 25.000 niños. Había una lista de espera de 22.000 niños y niñas que ha desaparecido, pero además 1.500 de los que estaban asistiendo han dejado de asistir.
La Sketty saca pecho después de que ayer la justicia tumbara la recusación de los socialistas contra uno de los jueces que debe decidir sobre el futuro de la privatización sanitaria en la comunidad.
Tomás Gómez ha vuelto a hacer el ridículo, una vez más, y ya son muchas, al pretender
utilizar la justicia al servicio de sus posiciones políticas o de sus obsesiones políticas, ¿no? El tribunal, los magistrados, le han desmontado uno por uno todos los argumentos que decía y además le ha condenado a pagar las costas del juicio. No se puede hacer más el ridículo, verdaderamente.
Y aunque la caída ha sido menos pronunciada, en noviembre pasaron por el aeropuerto de Barajas casi 3 millones de pasajeros, un 5,3% menos interanual. En lo que va de año, el tráfico de pasajeros ha descendido un 12,9% en el aeródromo madrileño. Oscurecido ya sobre Madrid, por tanto es más complicado ver esa capa, esa boina que nos visita, que luce cada mañana en la capital. Bueno, Ecologistas en Acción ha denunciado hoy el aumento de la contaminación estos días en la capital. El tiempo, como digo, no ayuda. Frío y cielos despejados. Juan García, que es el portavoz de Ecologistas, ha estado esta mañana en la antena de Hoy por Hoy Madrid.
Las referencias son las directivas europeas que se incumplen de una forma clara y evidente. Comparativamente con otras ciudades de España, pues Madrid está mal, está bastante mal, y este año se va a incumplir de nuevo todo lo que se nos pide, no solamente para cumplir la ley, sino también por preservar la salud de los ciudadanos, que realmente es el tema esencial. Yo creo que la legislación está hecha para preservar la salud de las personas y el medio ambiente, y esto se incumple.
Va a seguir el frío, y también va a seguir esa boina que se ve desde las carreteras de acceso en todo Madrid. Mañana, en el mejor de los casos, los termómetros llegarán a marcar los 12 grados centígrados. Pausa, 2 minutos y vamos con nuestro debate político de los miércoles.
La Ventana de Madrid, 94.4 FM, Cadena Ser.
Desde los Estados Unidos llega la revolución a las cuatro ruedas. Chevrolet presenta el SUV, un vehículo que cambiará el mundo y tiene el equipamiento más completo, como el nuevo sistema multimedia Chevrolet MyLink. Tu mundo y tu coche siempre conectados.
Presentamos el nuevo Chevrolet Trax. Revive la experiencia del auténtico SUV desde 13.940 euros, plan PIB3 incluido.
Chevrolet, find new roads.
Viñacar, concesionario oficial Chevrolet, calle Brasil 18, Fuenlabrada.
¿Te gustaría ganar miles de euros en premios esta Navidad? Pues solo tienes que hacer tus compras en los mejores establecimientos del sur de Madrid. Allí encontrarás atención, calidad, garantía y la posibilidad de llevarte a casa la gran cesta de Navidad de Cadena Ser Madrid Sur. Recuerda, cuando vayas a comprar, pide tu papeleta y deposítala en la urna con tus datos. Colaboran Juguetos, el país de siempre jugar, en Fuenlabrada, Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, en Pinto, Piensos Jungla, en Leganés.
Estos sí son precios anticrisis. Colchón 90 por 1,90, 60 euros. Sofá dos plazas, 129 euros. Armario, 40 euros. Además, encuentra todo lo que buscas para tu hogar en Muebles Anticrisis. Estamos en Rivas, Avenida de la Técnica 17. Y en Fuenlabrada, calle Torrente 2. Mueblesanticrisis.com.
Ahora más que nunca vamos a ser solidarios en Pinto.
Del 9 al 13 de diciembre, campaña de recogida de alimentos no perecederos y productos de higiene personal, juguetes y regalos para mayores a beneficio de Cáritas, Cruz Roja y Mensajeros de la Paz.
Y el viernes 13, Operación Kilo y especial Hoy por Hoy Madrid Sur desde el Centro Comercial Plaza Éboli de Pinto.
Colaboran
Cáritas, Cruz Roja, Ayuntamiento de Pinto, Aser Pinto, Mensajeros de la Paz y Centro Comercial Plaza Éboli.
Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida. Más información en sermadrisur.com.
94.4 FM, Cadena Ser.
Siete de la tarde y 28 minutos. En la Ventana de Madrid con Antonio Miguel Carmona, diputado socialista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Y al teléfono tiene que estar Paco Granados, claro, diputado sí. Y senador del PP. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, vamos a arrancar, Paco, si te parece, con Carmona, por uno de los temas políticos y judiciales de la semana, que afecta directamente además al PSM, que es esa recusación al magistrado Martínez Tristán. Carmona, les han tumbado los argumentos.
Que se explique.
Aquí es difícil, ver el vaso medio lleno, ¿no?
Bueno, primero respeto a la decisión judicial, como no podía ser de otra forma, pero
que...
¿Pero qué te gusta o qué te disgusta? Por lo que me afecta, digo.
No, que me gusta, porque me decir, vaya palo que os han dado, dice, esto parece
¿Palo?
Que...
¿Palo? Lo a Mira...
Bueno, tampoco es que vayan a acabar en la cárcel,
pero
¿no?
¿Saben ustedes una cosa? No, los oyentes a lo mejor no se están enterando de qué estamos hablando. Imagínense que el presidente de la sala... de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, casado con la consejera del Partido Popular de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, decide agrupar los recursos que van de distintos recursos contra la privatización sanitaria, no solo del PSM, para evitar un dictamen dictámenes contradictorios, es decir, para empezar podía haber dictámenes contradictorios, claro. Lo cual paraliza la tramitación de los recursos y hasta que la sala se pronuncie. ¿Qué hace el PSM y muchos más? O algunos más, es recusarle
aledaños, claro.
Sí, aledaños, médicos, aledaños, médicas aledaños, que han votado al Partido Popular.
Algunos
han votado al Partido Popular. ¿Qué hace el PSM? Y otros, y médicos, y asociaciones, recusarle. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Qué ha ocurrido? Pues evidentemente que no nos han dado la razón.
Pues eso.
Bien, pero claro. Te voy a decir una cosa, ¿qué debería hacer él? Él debería hacer primero
pues acatar la sentencia.
No, pero claro. tú lo que harías sería decir tengo un conflicto de intereses evidente, doble. Pues primero, sí. termino. Primero, por estar casado con la consejera del Partido Popular y por estar
casado con alguien al final, es que claro, es que esto abre un melón peligroso, ¿no,
evidente,
Carmona?
No, es decir, peligroso.
Al final, entonces no tendríamos
bueno,
nada.
Pues a lo mejor es legal, si lo dice el auto, efectivamente. Es el auto. Y segundo, además es que es una de las personas propuestas por el Partido Popular para el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, ¿es qué? ¿No? Entonces,
sí, claro. Paco, venga.
Sí, entonces, bueno, vamos a ver. Aquí lo que ha ocurrido.
Diga lo que digan los jueces.
Para que se enteren los oyentes.
Conflicto
de
intereses.
Sí. ¿No? Conflicto de intereses ya os han dado hoy para el pelo en los. Lo que ha ocurrido es. Había muchos recursos sobre la externalización de servicios sanitarios.
Bueno, hay.
Bueno, hombre, hay. Bueno, vale, hay.
Y quieren agruparlos todos.
Quería explicarlo. Hay varios recursos, o muchos recursos, algunos. No sé cuántos, sobre la externalización de servicios sanitarios. Exacto. Unos del PSM y otros auspiciados por el PSM de otras asociaciones.
Ah, sí, de los médicos.
Lo que ha decidido el presidente de la sala es, usted, en vez de que sobre cada recurso decida un tribunal diferente, agrupémoslos en una sala donde no decide el presidente, deciden 50 jueces, no uno, no, 50. Y entonces llega el PSM y dice, no, como uno de los 50 que van a decidir resulta que es el marido de una consejera del PP en Castilla-La Mancha, y además este señor es miembro del Consejo General del Poder Judicial, aquí hay un conflicto de intereses. No nos van a dar la razón, o ese juez, supuestamente, ha prevaricado, o va a prevaricar, es decir, va a emitir una resolución injusta a sabiendas, porque resulta que es el marido de una señora que es del PP, o que trabaja para el
obviamente.
PP. Entonces, evidentemente, obviamente. No te pueden dar la razón a Antonio Miguel, porque abres un melón absolutamente impresentable. Bueno, primero, que de un machismo increíble, y es decir, pues
vaya,
la señora
hombre,
y el marido,
de todo.
Y la señora.
Nos habían llamado
segundo,
de todo menos machistas
segundo,
por usted, intentar evitar la privatización sanitaria.
Oiga usted, no, pero si aquí no se trata de evitar nada. Oiga usted, que es que un juez resulta que va a prevaricar, es decir, que va a emitir una sentencia injusta por el mero hecho de que su mujer...
Paco, te pongo...
Pero termino, lo más uh-huh. importante, independientemente de la resolución judicial, que es la que es y ya está. Oiga usted, si es que sobre esto no va a decidir este señor, es que van a decidir 50.
Bien,
50.
Pues por eso...
Entonces, hombre, que un voto sobre 50, suponiendo que ese voto
es igual.
Fuera, como tú dices, Antonio Miguel, pues hombre, sería irrelevante
bueno,
si realmente
es igual. Sí,
el Partido Socialista de Madrid tiene razón, que si la tiene se la darán.
No,
estoy
no,
convencido.
bien, vamos a ver, si lo que nos importa es, no estamos hablando de la recusación de 50 o de 49, estamos hablando de uno.
Claro,
entonces,
uno de 50.
Vamos a ver, si he comenzado diciendo una frase que, como tú te has reído, es evidentemente recurrente, porque además es obvia, que respeto a las decisiones judiciales, entre otras cosas, pues no queda otro remedio,
claro.
y segundo, evidentemente por respeto democrático, por supuesto. Pero imagínate que tenemos que examinar, que yo tengo que examinar, no sé qué ejemplo, pues tengo que examinar a mi hermana en un tribunal para una oposición. Y somos tres
de no, decir, tres, no, 50.
Bueno, vale, pues en este caso en tribunal serían tres.
Bueno,
cinco o 50.
Hombre.
Entonces, yo por lo menos, y puede ser legal que yo esté, dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es legal que usted esté examinando a su hermana, pero no es moral, no es ético. Por cierto, como deja caer un voto particular que ha dado la propia sala. Bien. Pues, hombre, entenderán todos que lo que tendría que hacer yo es decir, hay un conflicto de intereses, por lo menos puedo ser sospechoso que voy a probar a mi hermana, lo que haga es salirme del tribunal.
Miguel,
y lo que no ha hecho Tristán.
Es más, si vosotros perdéis estos recursos por un voto, pues entonces puedo pensar que, hombre, que el voto de este señor ha sido decisivo, suponiendo que este señor vote en contra de vuestro recurso, que no tengo ni idea, pero si es por un voto, si es por 20, ¿qué vas a pensar? ¿Que a los 20 los ha convencido otro señor como consecuencia de que su mujer es la consejera del PP?
Si es una cuestión moral, se da igual que sea uno o 50. Aparte que nuestro interés principal es parar la privatización sanitaria.
Bueno, claro, para eso están los tribunales.
Bueno, a ver, una cuestión que tiene que ver mucho con este tema del que estamos hablando, de la privatización sanitaria. Una reflexión que hace un par de días dejaba sobre la mesa el consejero Javier Fernández Laschetti sobre los funcionarios y el personal contratado. A Laschetti no le hace mucha gracia que la plantilla sea de funcionarios, prefiere personal contratado, digamos, porque así las condiciones son más flexibles. Vamos a escucharle.
El modelo funcionarial se ha vuelto contra los propios profesionales, que no tienen incentivos para mejorar su desempeño más allá de algo que es muy importante y que afortunadamente está muy presente, que es la pura motivación altruista, la pura motivación científica y de superación. Son los médicos, son las enfermeras, son los profesionales sanitarios quienes por su propio interés deberían liderar el debate que necesita España para reformar el marco de prestación de sus servicios en la sanidad pública.
Menos funcionarios y gente más motivada. ¿Qué pasó, Paco? ¿Que los funcionarios son baguetes o qué?
Yo creo que los funcionarios no solamente no son baguetes, sino que tampoco es que tengan unos sueldos como para, por decirlo coloquialmente, como para tirar cohetes, o sea que no, yo creo que esa no es la cosa. Yo creo que son unas declaraciones en mitad de este lío, yo creo que son unas declaraciones un tanto desafortunadas, no porque no pueda compartir lo que yo creo que quiere decir el consejero, sino porque llama engaño o llama error o confunde. Es evidente que el modelo de funcionarial que tenemos en España es muy rígido y que hay muchas cuestiones en las que podían verse beneficiados tanto los empleados públicos como el ciudadano si esa rigidez que existe en la función pública no existiera, y es una pena que no pueda ser uno más flexible en todo lo referente a la cobertura de puestos de trabajo, a horas extras, a incentivos de todo tipo que se les podrían ofrecer a los trabajadores, a los empleados públicos, si no existiera un modelo tan rígido. Bueno, pues yo creo que eso que dice el consejero es verdad. Es oportuno en este contexto entrar en esas cuestiones más filosóficas, pues probablemente no sea el momento más indicado, se lo creo.
Vamos a ver, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el senador Francisco Granados. Paco Granados ha dicho que es muy desafortunado
lo hemos escuchado.
Entonces, y yo creo, si me permitís desarrollar la opinión de Paco Granados, con la que suscribo 100%, es muy desafortunada, porque es un disparate. Un consejero de sanidad no puede decirle a los trabajadores de su consejería que no están incentivados, o llamarles vagos, o dejar caer, no quiero exagerar, que puedan ser unos vagos. Primero, porque es mentira.
Pero eso ya no lo he dicho yo, ¿eh?
No, ya lo sé. Yo que son desafortunados. Ya, pero escucha, Paco, déjame que te diga una cosa. Tú puedes decir de repente una palabra que te ha salido sin querer o queriendo y te arrepientes, nos ha pasado a todos, y puede ser desafortunado. Y
en el caso de Laschetti, lo que ha dicho ya lo había dicho ya en agosto.
Claro, es que lo piensa.
Tampoco es un desliz, ¿eh?
Es que lo piensa. Es como si llega el director general de la cadena SER y dice: están poco incentivados los trabajadores de la cadena SER. Son un poco vagos. Y lo dice públicamente en una rueda de prensa. Públicamente. Podrá decir a lo mejor en una reunión y oye, que hay que espabilar un poco más. Que no lo creo. Pero habría que utilizar otros términos. No, pero en una rueda de prensa decir: es que son un poco vagos los trabajadores de la cadena SER.
No,
es que
no son nada de eso.
Bueno, que no están suficientemente incentivados. El incentivo es coger y pagarle la mitad en la lavandería. Eso es el incentivo.
Paco, 15 segundos, venga, terminas tú.
Yo creo que el consejero, como digo, no es el momento indicado, pero tiene mucha razón. El sistema es un sistema muy rígido, el sistema funcional en España no permite ni que se incentive suficientemente a los trabajadores públicos, ni permite que se dé el mejor servicio con los medios que tenemos. Eso es así y lo sabe todo el mundo y está y lo comparte, estoy seguro, la inmensa mayoría de los ciudadanos. Es el momento de decirlo con tanto recurso y el jaleo y el ruido que hay en este momento en relación a esto, pues probablemente no, pero yo comparto el fondo de lo que el consejero quiere. Carmona.
El Carmona, Granados. Lo tenemos que dejar aquí. La semana que viene es la última tertulia del año.
¿Ah, sí?
Carmona tiene un compromiso de récord que es, que ya se va a destapar, que es cantar el villancico de Navidad aquí en la tertulia.
Bueno, pero que no sea igual de hortera que el año pasado.
Yo les pongo el pianista, lo prometo que pongo el pianista. Así que esto lo tenemos, que arreglar. Estos 7 días de preparación y ensayo. O sea,
hacemos un dúo, Paco, tú y yo.
Bueno,
el dúo vernáculo, tú eres
Berna. Semana que viene a los dos, venga, buenas tardes. Y a ustedes, mañana estamos aquí desde las 7:20, La Ventana de Madrid. Disfruten del día. Adiós.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.